Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 6 de mayo de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El Inter de Milán, Ciro, buenas tardes. Está en la gran final de la Champions tras eliminar al Barcelona.
Una serie inolvidable la que hemos visto por lo que ocurrió, no nada más en la vuelta, también en la ida. Está aún fresco en la memoria porque ha pasado menos de un año, menos de una semana, quiero decir, de el juego de ida en el que todos nos quedamos admirados con lo que un muchacho de apenas 17 años como Lamine Yamal era capaz de hacer. Ahora el Barcelona estuvo muy cerca de algo maravilloso. Lo perdía 2-0. Se puso adelante en la segunda mitad 3-2. Se forzaron los tiempos extra, dado que el Inter fue capaz de emparejar. Y Davide Fratesi termina logrando en la prórroga el gol que le da el pase a la final al Inter. Turán en esa jugada se come a Araujo. El Barcelona, cuando uno ve lo que ha hecho con un grupo de adolescentes, de futbolistas muy jóvenes que ni siquiera estaban proyectados en agosto, septiembre a ser el soporte del equipo a estas alturas, pues no cabe duda que es muy refrescante y que se va a recordar este partido, pero faltó ese empujón final para regresar a una final de Champions por primera vez en 10 años.
Exacto, fue un partido trepidante, decías John, buenas tardes, dramático, el día de hoy, que permite que el Inter de Milán esté en la gran final.
Sí, qué calidad de juego, qué diversión, aunque diga el Tuca que fueron muchos goles y que las defensas lo hubieran puesto a gritar, son de esos partidos que ves y dices, wow, bendita juventud. También siento que a veces en el Barça hay chavos que todavía no están ni conscientes de lo que están jugando y haciendo y simplemente iban abajo 2-0 y se sueltan a jugar como si nada. Fue magnífico y creo que ahora quedó como blanco y negro, ¿no? Los que odian al Madrid estaban contentos hace unos días y ahora los que odian al Barça es como empate, no es como los dos hermanos.
No, espérate.
No, pero puede venir el fin de semana. Pasa mucho en la familia, como cuando se pelean por el último pastel y los papás dicen, pues ninguno de los dos, ¿no?
Bueno, pues ahí van, o sea, la liga está todavía matemáticamente.
Bueno, pero yo decía en Champions, ¿no?
Sí, y yo ahora me lo refiero a la liga, pensé que te querías referir a eso, porque yo sí soy consciente de que mucho de lo que pudiera pasar el fin de semana estaba ligado en el caso del Barcelona con lo que ocurriera hoy. Si sacaban el boleto para la final de la Champions, entonces iba a ser un subidón anímico para terminar de liquidar la liga el fin de semana contra el Real Madrid. Y ahora se regresan de Milán con las manos vacías. Vamos a ver cómo incide eso en la liga, donde mantienen 4 puntos de diferencia ante el Real Madrid, al que le han ganado de manera clara las 3 veces anteriores que se enfrentaron, 2 de manera aparatosa.
Junto con esta eliminación del Barcelona está también la expulsión, la exclusión del equipo de León del Mundial de Clubes, y el América y el equipo de Los Ángeles, John, van a jugar en Estados Unidos en sede por definir el partido que determine al sustituto del equipo de León.
Será el sábado 31 de mayo. Me mencionaban hoy que hay 2 opciones en algún momento dado, y hasta Santiago Baños nos los había comentado ayer, Beto, en el América, que el LAFC quería jugar, si fuera el caso, el partido, que ya es el caso, en su estadio. Dijeron, no, pues ¿cómo va a jugar en tu estadio? Eso no se vale. Entonces, la información que yo tengo es que hay de 2 opciones. O juegan en Los Ángeles, y viendo las opciones de Los Ángeles, el SoFi Stadium tiene un concierto, el Rose Bowl tiene un concierto, entonces yo veo 2 opciones. Meter taquilla a lo grande en el Coliseo, o jugar en el estadio del Galaxy. Serían las 2 opciones. Y la otra es Houston, Texas, el estadio de los Tejanos. Entonces, pensaría que es Coliseo o Reliant, el estadio de los Tejanos, pero es un hecho que se va a jugar o en Los Ángeles o en Houston, Texas, el partido para ver quién va y suple al León.
Esto tiene muchas... muchas vertientes.
Ya hablaremos más de eso, ¿no?
Muchas ramificaciones, esta noticia del día de hoy.
Mucho dolor.
Mucho dolor, particularmente para la gente de León. Volveremos enseguida en este martes. Procuna, Sutcliffe y Murrieta.
Hey,
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Eso en esta tarde de martes aquí en ESPN Radio Fórmula, y vamos a concluir la información breve del comienzo del programa. El Real Madrid acordó con Alexander Arnold, Popovich nombrado gerente de los Spurs, el América y el Pachuca en la gran final de la Liga MX Femenil, uno de los partidos que llaman la atención de esta semana. Sergio Ramos sigue en duda para jugar frente al equipo del Toluca. El Toluca ya voló a Monterrey para el partido de mañana. De Michelis estará ausente por la expulsión que sufrió al final del partido frente al equipo de la universidad. ¿Y cuál es la situación en la que se encuentra el León, y sobre todo cuál es el sentir del equipo de León después de quedar fuera del Mundial de Clubes? Decisión inapelable por parte del TAS. La respuesta la tiene César Caballero. César, gusto en saludarte.
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos. Así es, terminó la agonía de León en este tema del Mundial de Clubes luego de que se ratificara que no va a poder participar en el certamen que inicia en junio próximo. Por supuesto, es una decisión dolorosa para toda la plantilla del cuadro Esmeralda. Ellos se sienten robados, se sienten ultrajados por parte de la FIFA, pues consideran que en el terreno de juego habían ganado ese boleto de manera legal, sin nada que manchara la obtención del campeonato de CONCACAF en 2023 y por ende el pase al Mundial de Clubes que se va a disputar. Entonces, por supuesto, ha sido un golpe durísimo. Y otra situación que les duele es ese poco apoyo, ese nulo respaldo que recibieron por parte de la Liga MX, por parte de la Federación Mexicana de Fútbol. Platicaba con la gente de la directiva de León y me decían que ellos se sintieron solos prácticamente en todo este proceso legal que tuvieron en contra de la FIFA. Ellos esperaban que pudiera haber ese respaldo, ese apoyo ya por lo menos moral por parte de las autoridades del fútbol mexicano, una situación que no recibieron en ningún momento, y por supuesto eso los deja bastante dolidos, pues consideran que al final de cuentas no dejan de ser un agremiado de la Federación Mexicana y que por lo menos merecían recibir ese respaldo por parte de la Federación.
Oye César, ¿jugadores del León pueden reforzar al Pachuca?
Legalmente sí. Puede ir cualquier futbolista del plantel de León a reforzar al plantel de los Tuzos del Pachuca. Y todo esto va a girar en torno, Beto, al tema de James Rodríguez. Hay que decir una situación. La contratación de James Rodríguez se debió a dos situaciones. La primera, que el sueldo que iba a recibir es muy bueno, más de $4 millones por el año que tenía firmado para jugar aquí en el fútbol mexicano, y el segundo, el Mundial de Clubes. Ese fue uno de los estandartes de la directiva de León para convencer a James Rodríguez en su momento de venir al fútbol mexicano. Ahora se quedan sin este as bajo la manga. Vamos a ver de qué manera lo resuelven. Si es que hay la posibilidad y la intención de mandar a James Rodríguez a reforzar al Pachuca, está totalmente permitido, así que tendríamos que ver si es que toman esta determinación los directivos de Grupo Pachuca. Ojo, hace algunas semanas dijeron que no iban a prestarse jugadores. Esto puede cambiar ahora que ya el boleto al Mundial de Clubes está perdido, así sí, que en la siguiente semana seguramente tendremos ya un panorama más claro, pero puede reforzar, sí, como no, jugadores de León al Pachuca.
Sí, sobre todo centrándonos en James, que fue contratado por el equipo de León, enfocándose el equipo de León en la posibilidad de que el colombiano jugara el Mundial de Clubes. ¿Qué tanto acelera la tan postergada terminación de la multipropiedad la situación que se acaba de vivir el día de hoy?
Lo que me han dicho, Beto, es que en nada, en absolutamente nada. El Grupo Pachuca sigue abierto a la posibilidad de vender al Club León, que es el equipo en el que en algún momento podrían pensar en desprenderse, pero ahora ya no tienen la prisa de tener que vender o tener que tomar alguna acción para poder rescatar el boleto al Mundial de Clubes. Ya con esta situación totalmente perdida, ahora el Pachuca se puede dar el lujo de tener paciencia, de esperar una buena oferta, que les paguen lo que ellos consideran vale una franquicia como es el Club León, uno de los históricos del fútbol mexicano y que tiene una plantilla bastante alta y una nómina también bastante alta. Así que no se va a acelerar el proceso de venta de los Esmeraldas para desprenderse del Grupo Pachuca. La opción sigue abierta, pero hoy los directivos del grupo encabezado por Jesús Martínez van a tratar de esperar, de tener paciencia y de tomar la mejor oferta que le convenga a ellos principalmente si es que se presenta en algún momento.
Correcto, César, ¿quieres decir algo más?
Y finalmente comentar que ahora el León pues no tiene tiempo de lamentarse. Va a recibir al Cruz Azul el próximo jueves por la noche en el inicio de los cuartos de final de este Clausura 2025. El día de mañana van a entrenar en el Estadio León. Habrá conferencia de prensa y por supuesto ahí tendremos la posibilidad de conocer las sensaciones y los sentimientos de viva voz de los elementos de la plantilla de León.
Seguramente testimonios dolorosos de despojo, de insatisfacción. Gracias, César, por la información.
Saludos, que tengan excelente tarde.
Yo veo dos cosas, que en algún momento dado FIFA, a partir de los próximos torneos, diga, va a haber otro torneo de CONCACAF, ¿no? Y diga, pues aquellos que tengan multipropiedad no pueden ser inscritos, aunque hayan calificado, ¿no? Eso es lo que creo que puede ser el principio de empezar a obligar a que lo vendan. Yo sé que la multipropiedad la tenían planeada acabando el Mundial del 2026, porque iban a vender todos los derechos en conjunto y todo se tronó. Lo que no sé exactamente es, el León califica, Pachuca califica y todo iba en viento en popa. Cuando se cae el fondo de inversión, cuando renuncia de una manera abrupta Juan Carlos Rodríguez, eso provoca un distanciamiento de lo poco cercanos que eran algunos dueños entre sí. Y esto es el trancazo de esos problemas internos, porque yo creo que hablaron y Infantino escuchó y decidió apoyar a un grupo y sacar a León, tan fácil como eso. Las preguntas que no sé es...
Sacar a uno, ¿no? Porque finalmente sí, pues, la cabeza del León la ofrece Grupo Pachuca.
Mi pregunta es...
Eso es importante establecerlo.
Los que sacaron y pidieron a FIFA hacer esto, ¿cuáles son sus razones? Y si Jesús Martínez sabe él, aunque no lo diga, ¿qué provocó esto? Porque la realidad es que fue un jaloneo muy fuerte, donde esto es un golpe económicamente muy fuerte también para Grupo Pachuca, para la ciudad de León, para los anunciantes, Beto. Yo conozco compañías de coches, de cervezas, de miles de cosas que son los patrocinadores de León, que ya tenían todo un paquete y ahora entra el América o el LAFC y ahora es otro boleto. ¿Qué playera es? ¿Qué uniforme llevo? ¿En cuánto tiempo tengo para llevarlo a cabo? Es decir, esto bueno, te habla de la desunión de nuestro fútbol.
Sí, claro, yo entiendo perfectamente eso y sí creo que ya tenía suficientes frentes abiertos internamente Grupo Pachuca para que pues ni siquiera la federación se pronunció. Oye, estás afectando a uno de mis afiliados, sí. Ni siquiera se pronunció federación. Pues está muy claro, o sea, esto está claramente politizado, no tiene el apoyo de la federación y aparte dentro de esa desunión pues hay un numeroso grupo que está en contra del Grupo Pachuca, eso por un lado, ¿no? Por otro, me parece una injusticia para el León porque se lo ganaron en la cancha, eso es lo que más lamento por los futbolistas, por el entrenador, eso es lo peor, la afición, claro. Ahora, y también quiero establecer en otra ventanilla, ojalá esto sea el principio del fin de la multipropiedad, porque la multipropiedad la conoce la FIFA desde que estaba Blatter y jamás le interesó a Blatter
eliminarla
frontalmente. A Blatter solo le interesaba el dinero.
Sí, sí.
E Infantino va por ahí. Infantino le sonríe a todo mundo, es Mr. PR, pero está hecho de la misma madera de Joseph Blatter. Entonces, desde Blatter se sabía esto y jamás lo atacaron. ¿Qué va a pasar en ese sentido? Me encantaría pensar que esto va a ser el principio del final de la multipropiedad, pero no lo creo.
Yo creo que sería el colmo que no pusieran los multipropietarios sus barbas a remojar. Esta es una elección contundente,
acá,
tremenda.
Internamente nos hacemos bolas.
Internamente se van a hacer guaje, pero sabe? Yo creo que sí. ¿Quién sabe? Sí, lo que pasó el día de hoy, supongo yo que tendría que acelerar las acciones para vender.
Imagínate la próxima junta de dueños, ¿no? Como cuando eran las peleas esas del viejo este o de las de que usaban, ya sabes, todo de metal con las máscaras.
Con armadura.
Con armadura, ¿no?
Tiempos medievales.
Las cruzadas.
Imagínate qué grueso, qué duro.
Sí, sí. Edad media.
Siempre la junta antes de la final del fútbol mexicano. porque tienen que...
Sí, es verdad.
Van a volver a ratificar a Mikel Arriola, que llega hasta el Mundial, pero todo esto, ¿de qué se va a votar, qué se va a poner? Porque yo creo que este pollito va a seguir un rato. Pues yo no creo que este pleito...
Oye, pollito.
No, yo sí creo que este pleito entre varios dueños sí. no terminó.
Tiene... O sea, cola.
Tiene secuelas. Tiene secuelas. Eso no sí. es como ahí quedó, ¿no? Creo que vienen más broncas entre dueños, ¿no?
Solamente una última. Porque ya se nos hace tan normal lo de la multipropiedad que ya lo admitimos internamente. Pero estando de acuerdo con ustedes en que hay una gran injusticia deportiva hacia el León, por lo que ya dije, es un hecho también que llevan beneficiándose de multipropiedad Pachuca y León durante 15 años. Buscaba y me salieron más de 40 transferencias de Pachuca a León y viceversa. Luis Montes, Gullit Peña, Edwin Hernández, Fernando Navarro, Rodolfo Cota, Ángel Mena, Barreiro, Dávila, Elías Hernández. La lista sigue y sigue y sigue. Entonces, por otro lado, pues ojalá también esto sea el inicio de que se pare esto de una vez, ¿no? Con este grupo, con Orlegui y con Azteca.
Este Ciro tiene mucha razón, porque tú acabas de preguntar como algo muy normal si el León prestaría a James
y no
al Pachuca.
Ser.
Es como...
Pues podría hacerlo. Eso está reglamentado.
Sí, sí, pero es como
es un refuerzo.
Si el Toluca fuera del América, entonces, oye, le va a prestar a su hermano, como pasaba siempre, ¿no?
Sí, sí. Lo que hace es evidenciar
América
la multipropiedad.
América y Necaxa, ¿cómo hacía América y Necaxa? Vendían a todos los promotores felices y mandaban los jugadores
a Necaxa. Lo que pasa
Necaxa.
Es que en el caso de James John, particularmente, hubo una inversión muy elevada para que juegue el Mundial de Clubes, ¿no? Concretamente, el caso de James.
Ya lo ves normal.
Entiendo, lo
ya
ves
lo
normal.
Ves normal que lo presten.
Normalizas, claro. Vamos a.
O está aterrizando un avión, o te está hablando el productor.
Sí. Sí, como en una isla, exacto. La isla de la fantasía.
¡The plane!
No, lo que dice Chenzo Navarro es que tenemos que ir esta tarde a un corte comercial.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, y obviamente el América toma con beneplácito la resolución del TAS que pone al América de rebote en una situación en la cual podría formar parte del Mundial de Clubes. Es decir, en pocas palabras, el América está a un partido de distancia de ir al Mundial de Clubes.
Y muy bien entrenados, porque ayer Fidalgo, no, es un tema que no me gustaría hablar sí, en este sí. momento. Yo ya jardiné, dijo, bueno, estamos muy felices que nos invitaron. Es decir, lo manejaron bien, pero es un hecho que estaban esperando este día para poder ya sonreír y decir... Y más con el pique que hay, porque también Pachuca y América van en la femenil.
Exacto, en la gran final. Y esto de la alegría americanista por la posibilidad de ir al Mundial de Clubes, la testimonia, León Lecanda. León, gusto en saludarte.
Buenas tardes a todos en ESPN Radio Fórmula en Coapa, donde desde primera hora evidentemente hubo reacciones. Ya todo era una cuestión de formalización. Una vez que la FIFA había recibido, al igual que el Club Deportivo Alajuelense, que Grupo Pachuca, la resolución del Tribunal de Arbitraje del Deporte. Es decir, el TAS a las 7 de la mañana comunica la resolución a todas las partes, y ahí ya nada más en Coapa, cuando se enteran de esta noticia, pues esperaban la confirmación por parte de FIFA de que se va a llevar a cabo este partido con el LAFC, como había adelantado ESPN hace más de un mes, y como también le había hecho nuestro compañero Carlos Tapanaba la pregunta al presidente de FIFA Gianni Infantino hace unas semanas, y ya también el propio mandamás de la FIFA había dicho que se planeaba este partido. Bueno, ya es 31 de mayo la fecha, como bien lo reportó ayer John Sopcliff en exclusiva, y solo falta definir la sede, pero indudablemente con mucha alegría, regocijo, con ilusión se ha tomado en el nido esta noticia.
Oye, León, fíjate que En la mañana me habían dicho, John, el SoFi está ocupado, podría ser San Francisco, podría ser Dallas y Houston, pero la información que me dieron hace como 90 minutos es que hay de dos opciones, o una cancha neutral en Los Ángeles, y si ves los estadios, el SoFi hay concierto el 31, el Rose Bowl hay concierto, yo veo al Coliseo y la Casa del Galaxy, y la otra opción es una nada más, la Casa de los Tejanos en Houston, Texas. Yo pensaría que FIFA es un poco, ¿cómo era la caricatura del Pato Lucas ese? ¿Te acuerdas el que se le hacía los ojos Ciro de dinero? ¿Te acuerdas que había un personaje?
¿Rico McPato?
Rico McPato. Yo wow, quiero pensar...
No, pero ese es de...
Se fueron al 1714.
Ese es de Disney. Rico McPato es de Disney.
Sí, del Pato Donald.
Y el Pato Lucas... Ah, es que dijiste el Pato Lucas, ¿no? Ese es de otra...
Ah, Pato Donald, perdón. Sí, el Pato Donald. Dije Pato claro. Lucas es el negrito. No, no, el Pato...
Bueno, perdonarás...
ya sabes, Ciro. Saludos.
Este breviario...
Yo pensaría que Rico McPato ve el estadio de los Tejanos y dice mucho dinero, ¿no?
Sí, sí, no, indudablemente, John. A ver, o sea, el estadio, por ejemplo, de los Cowboys le caben casi 90,000 personas en Dallas. A mí también me dijeron que esa puede ser una posible sede. Incluso el conocido como estadio State Farm o el estadio de la Universidad de Phoenix en Glendale, Arizona, la casa de los Cardinals, un estadio que también tiene capacidad para cerca de 80,000 aficionados. Yo creo que la FIFA va a tomar una decisión salomónica de decir, a ver, vamos a jugar el partido en Estados Unidos porque el Mundial de Clubes va a ser ahí, porque no hay un lugar cuya taquilla vaya a ser mayor, incluso la relevancia comercial con los patrocinadores, con la venta de los derechos de transmisión para ese solo compromiso. Está claro que para nadie será una sorpresa que el Grupo Televisa adquiera los derechos solo para ese partido, independiente del Mundial de Clubes, y entonces sí, también tomar en cuenta la posición del América. A mí en el equipo Sistema, como a ti te lo dicen, John, no quieren que sea en la casa del AFC, en el BMO Stadium en Los Ángeles, porque eso le daría la ventaja al equipo local, pero tampoco, según lo que me han dicho a mí las fuentes, no quieren que sea, no solo en Los Ángeles, John, tampoco en California, Entonces, vamos a ver...
Yo siento que va a ser Houston. Bueno, a mí me dijeron, León, que ya nomás es Los Ángeles o Houston. Veremos. Okay. Aparte, el estadio de los Tejanos, te firmo que cuesta un 30% menos rentar que el de los Cowboys. Nomás por la infraestructura que significa. ¿Seguro? Ahora sí que prender el estadio de los Cowboys.
Sin duda, seguro. Vamos a ver, ¿no? Ese, digamos, lo que sí es un hecho al día de hoy es que será el 31 de mayo el partido. Son 6 días después de la final de vuelta, pensando, digamos, que América pudiera llegar a la disputa por el título. Y lo que va a tener que hacer el equipo de LAFC es reprogramar un partido de fase regular de la MLS que tiene contra el cuadro de Colorado. Eso es lo que va a tener que hacer. Bueno, indudablemente tendrá que reprogramar este partido porque justo se empalma con la posibilidad de jugar el partido del 31 de mayo contra América.
Exacto. Ayer nos decía Santiago Baños esa fecha del 31 de mayo. Y hablando de Santiago Baños, le comentaba yo que Alexis Vega podría ser un candidato, no lo negó. Y Raúl Jiménez también podría ser una posibilidad, pero se empalma con la participación de la selección mexicana en la Copa Oro. En este sentido, y por último, León, ¿qué sabes de los refuerzos americanistas para el Mundial de Clubes en caso de que clasifique al Mundial de Clubes?
Sí, va a haber refuerzos, eso me lo han confirmado el día de hoy. Es un hecho que América utilizará algunas de las 6 plazas disponibles que tiene por reglamento del Mundial de Clubes. Y lo que sí es un hecho también es que se va a reforzar en la zona de ataque. No me extrañaría un centro delantero o probablemente extremos, que es donde ahora mismo está flaco el equipo azul crema, sobre todo considerando que Brian Rodríguez es casi un hecho que no va a jugar ningún partido de liguilla y que va a llegar muy justo a ese día 31 de mayo por el desgarre en la ingle. No tiene extremo por izquierda natural el día de hoy América y es un hecho que se va a reforzar. Ahora, hablábamos también en enfocados, ¿no? América tendrá que pensar si estos refuerzos ya los apunta a largo plazo o son refuerzos para el Mundial de Clubes y en el verano busca las incorporaciones que quiera ya en compra definitiva y no solamente para el Mundial.
Claro, y no falta tanto tiempo para el 31 de mayo. Comprendo que primero está la liguilla y la búsqueda del tetracampeonato. Vamos a escuchar a Andrés Jardine, el técnico del América.
Feliz, ¿no? Como todo el club, es para la institución una gran noticia, una gran oportunidad y al mismo tiempo una gran responsabilidad para estar a altura. do que es representar el América, representar el fútbol mexicano. Creo que la institución anda por muchos años muy bien ordenada, haciendo muy buenos torneos. Me parece un gran representante del fútbol mexicano y una sensación de que estamos, vamos a estar a altura de representar el fútbol mexicano, que es lo más importante.
La voz de Jardine y León, pues más cerca que cualquier otra cosa está el partido frente al Pachuca, marcado más que nunca por una tremenda rivalidad.
Sí, claro, era justamente mi pregunta hoy en la conferencia a Andrés Jardine, pues, ¿qué tanto morbo tendrá esta llave contra los Tuzos? Que pues yo decía al aire, ¿no? Van a tratar de vengar al hermano caído. A ver, es como otra novela más, ¿no? Otro capítulo más de la novela, Beto. Mañana vamos a estar en el Estadio Hidalgo, en Pachuca, el sábado en el Ciudad de los Deportes, observando muy de cerca, pues, todas las incidencias. Y a ver, o sea, nos remontamos a la jornada 15.
¿Quién va? ¿Quién se saluda, León? ¿Quién, claro, le dijo a quién? ¿Quién, mira, se hizo, John, güey, de saludar a quién? ¿No?
A ver, John, nos encanta a los periodistas, John, elucubrar, ¿no? Digamos, tratar de ser oráculos. ¿Qué pasaría, yo lo pongo como un escenario, si se da una lesión similar a esa jugada entre Alan Cervantes y Usama Idrisi, que dejó a Cervantes varias semanas fuera, con en su momento una posible lesión de fisura, que al final no se confirmó? Es una lesión hoy, por ejemplo, de un jugador de Pachuca, uno del América, que le haga perderse el verano, ¿no? Que no juegue ni siquiera el partido y el posible Mundial de Clubes. Se va a hablar de eso todos los días a partir de ese momento, se los digo, ¿no? Entonces, esta serie tiene muchas cosas que van a envolver no solamente el pase a semifinales, sino todo lo que está alrededor, lo que ha pasado en las últimas semanas, dentro, pero sobre todo fuera de la cancha.
León, muchas gracias por la información.
Muy buenas tardes, saludos a todos.
Igualmente, buenas tardes.
Pues supongo que ya a manera de cierre de este tema, porque ya fue media hora, ¿no? Ya, y acaba de jugar el Barcelona. Yo, ahora que estaba diciendo...
Ya empezó, León, Ciro, ya empezó, no, Ciro, a quejarse. Pues
el Mundial de Clubes falta más de un mes. Pero bueno, en fin, yo entiendo que es noticia del día de, exacto, hoy. Que llevamos hablando dos semanas del León y del Pachuca. Bueno, así como dice León Lecanda hace un momento, que va a ser muy interesante ver qué pasa detrás. Bueno, sí, Pachuca entonces querrá vengar al hermano, ¿no? Y a lo mejor hay algún mensaje de Jesús Martínez al interior del equipo, y también se va a parar frente a la gente del León, justo cuando acaban de ir hasta el TAS, a Lausana, Suiza, a presentar argumentos de que no existe multipropiedad. Pues está muy claro.
Es contradictorio, o sea,
digo,
claro.
Llevamos viéndolo cuántos años, ¿no? Y no nada más lo digo por este grupo, lo digo por Orlegui, lo digo por todos los que acumulan multipropiedad y la han acumulado. Esto no por normalizarlo quiere decir que esté bien. Y bueno, creo que independientemente de eso, con o sin ese ingrediente, América y Pachuca siempre nos entregan buenos partidos.
Por supuesto, y ahora a pesar, junto con lo que dice Ciro, y con el dominio y la paternidad, entre comillas, o sin ellas, del Pachuca sobre el América, se acentúa, John, el morbo, ¿cómo no?, en torno a este duelo entre el grupo Televisa y el grupo Pachuca.
Es como... antes siempre era como el pleito entre Orlegui y Grupo Pachuca, ¿no? Siempre que jugaba Santos, Atlas o Pachuca o León, ahora agarró como otro nivel, como
escaló.
Va subiendo de peso,
sí,
¿no?
¿No? Y de importancia y de volumen y de trascendencia y de consecuencias, de pluma, de repercusiones.
De pluma subió a semipesado, ¿no?
Hombre,
ya,
totalmente.
Ya los trancazos se han dado mucho más duro, pero bueno, a final de cuentas, es lo que ambos buscan y eso te lo aseguro que va a dar más rating, ¿no?
El Inter de Milán va a la gran final de la Champions tras eliminar en partido sensacional al equipo del Barcelona. Hablaremos con Alex Pareja después del corte comercial.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso, John, en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Saludamos a Adrián BRGN11. Los escucho desde el celular, no sabía que lo podía hacer.
Claro.
Ustedes son pura clase, muchas gracias por tu comentario. Pero sí, el app de Grupo Fórmula, yo cuando estoy viajando para el Monday Night, puedes escuchar noticiarios, todo, y ahí a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, Centro de la República Mexicana, en el app de Grupo Fórmula se escucha ESPN Radio Fórmula.
Bueno, y a los que no nos están escuchando en este momento en vivo, pero que lo hacen en nuestro podcast, por cualquiera de las plataformas de podcast, también para ellos un saludo.
Vamos a ir con Alex Pareja, trepidante, épico, dramático, muchos goles, incontables errores, un partido que promueve y estimula y hace crecer la afición por el bello deporte del fútbol. ¿Cuál sería, Alex, tu primera reflexión sobre lo que se vio hoy en Italia con el Inter de Milán que termina eliminando al Barcelona y llegando a la gran final?
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estás? Pues mira, la primera reflexión de todas es muy genérica, que es cómo me gustan las eliminatorias y cómo odio las fases de grupos, las fases de ligas, que no sirven absolutamente para nada. Luego después, ha sido una oda al fútbol, no solamente el partido de hoy, sino también la ida que nos regalaron en el Olympic Lluís Companys el miércoles pasado. Y la tercera, el fútbol son detalles, detallitos, amigos, y son que las paradas de Jan Sommer no se produzcan de la manera en la que se produzcan, que esos balones que pegan en el palo de Lamine Yamal entren o salgan. Al final, la cosa, cuando hay dos equipazos como Inter y Barcelona, se decide por pequeños detalles.
Y hay muchos pequeños detalles, Alex, gusto en saludarte, que me parece importante poner sobre la mesa. Ya que mencionas a Jan Sommer, fueron 14 atajadas en total de la ida más la vuelta del guardameta del Inter. Y no pude dejar de recordar, lo que ocurrió en el 3-3 de la ida, con ese golazo de Rafinha que se estrella primero en el larguero y luego termina por ser Sommer mismo quien lo empuja hacia adentro. Hoy fue la figura. ¿Qué manera de cambiar papeles del guardameta del Inter? No se entendería la clasificación del Inter a la final sin su guardameta.
Imposible, imposible, Ciro. Y no solamente en el partido, tiene razón que tiene la mala suerte de que él mismo se marca el gol en propia portería de Rafinha, pero acuérdate la que le quita, por ejemplo, a Lamine Yamal después de hacer aquella jugada maravillosa dejando tirado a Di Marco en la línea de fondo. Jan Sommer ha estado estratosférico, pero también lo ha estado todo el equipo del Inter de Milán y sobre todo Simone Inzaghi, su técnico, que ha sabido leer los momentos de debilidad de su equipo, ha sabido cómo cambiarle la cara. Hoy, por ejemplo, tiene la valentía de quitar, cuando peor lo estaba pasando el Inter, a Çanakkale, a Mkhitaryan, mete a Zielinski, mete a Fratesi. Fratesi es uno de los que acaba decidiendo el partido con el 4-3. Son detalles tremendos, pero claro, aquí, entre todas las actuaciones mal incluida, por ejemplo, sobresale la de Jan Sommer, porque es la que acaba decidiendo la eliminatoria.
Me refiero ahora, Alex, al juego de hoy. En el primer tiempo es un Barcelona y en el segundo es otro Barcelona, muy superior, mucho más contundente, manejando las riendas del partido. Sin embargo, Flick no hace sustitución alguna para arrancar el segundo tiempo. Son los mismos 11, pero ¿qué fue lo que cambió?
El Inter se quedó sin piernas. Lautaro estaba fundido desde la media hora del primer tiempo. Lautaro ya no podía presionar de la manera en la que presionaba en la primera parte. Eso le permitía al Barça ya plantarse en cancha rival y el Inter fue retrocediendo. Se quedó sin piernas y hasta que Simone Inzaghi no tuvo más remedio, pues eso, que meter a Taremi y que meter también más piernas frescas en el centro del campo. Para mí hay un cambio clave y en negativo para el Barça. Retirar a Íñigo Martínez, que tenía tarjeta amarilla, entiendo por qué lo hace Hansi Flick, pero meter a Araujo en combinación con Frenkie de Jong delante suyo fue una receta para el desastre. Tanto Araujo como de Jong salen retratados en el 3-3 y en el 4-3.
Me parece también que el Barcelona tiene un gran mérito al levantarse varias veces de la lona durante esta eliminatoria, Alex. Pero también eso termina siendo parte del libreto que cava su tumba, porque en ambos juegos, tanto en la ida como en la vuelta, empieza perdiendo por 2 goles. Y en la ida recibe la primera bofetada a los 30 segundos.
Sí, y hoy fíjate que hoy incluso a los 20 segundos el Barça podía haber dado una bofetada. Sí. La primera oportunidad que tiene el Barça, nada más a empezar el partido. Hay una baja muy importante. Hoy Ferran Torres estuvo nulo, completamente nulo. Si Lewandowski hubiera estado mínimamente sano, el Barça tuvo dos o tres opciones de llegaditas en la primera parte que solo necesitaba que hubiera un delantero centro con oficio para acabarlas de empujar. Esa fue una de las claves del partido, sin duda.
Escucho, Alex, hablar de cómo unos milímetros pueden llegar a separar a la gloria del fracaso. El poste o la red, el gol o la oportunidad desperdiciada. Esto me lleva a preguntarte, por mucho que el fútbol sea esquematizado, ¿qué tanto sigue dependiendo del azar el juego del fútbol?
Mucho. Es que eso es lo más cruel del mundo del fútbol, Beto, que tú puedes plantear un partido desde la pizarra prácticamente perfecto, que los jugadores pueden estar inspirados, pero al final es que el balón pegue en el palo y vaya hacia afuera, o que pegue en el palo y acabe entrando, y son cuestión de milímetros. Pero los dos equipos han hecho lo que tenían que hacer, es decir, poner todo de su parte para que llegara ese momento de suerte, y al final no pueden pasar los dos y tiene que pasar uno, y en este caso ha sido el Inter de Milán, pero ha sido una oda al fútbol, y la verdad que ninguno de los dos equipos se puede ir a casa pensando que podía haber hecho algo más. El Barça ha caído con muchísimo honor, y el Inter ha sabido también sufrir y asestar los golpes cuando más los necesitaba y cuando parecía que estaba en la lona. El fútbol es maravilloso, amigos.
Alex, llevando esto a la Liga, Barça y Real Madrid llevan 4 victorias consecutivas, hay 4 puntos de diferencia. ¿Qué tanto le puede pesar al Barça esto de repente estar dolidos y cuando menos piensas, si no te pones las pilas, el rival de abajo te puede alcanzar?
Muchísimo, John, muchísimo, porque ahora es cuando entra el vértigo y ahora es cuando todos estos chicos tan jóvenes, además, del Barça tienen que demostrar que tienen carácter de campeones, porque no solamente es el golpe moral de haberte quedado ahí a las puertas de esa manera tan cruel de llegar a una final de Champions, sino que es que encima has tenido que jugar una prórroga y le has metido media hora más de esfuerzo a una tarea que ya de por sí era titánica con una plantilla muy disminuida, sin los Valdes, sin los Koundés, sin los Lewandowski. Le puede pasar factura, evidentemente. En Madrid se están frotando las manos porque este es el escenario ideal para ellos. Cansancio y decepción. Pero ahora depende mucho de Hansi Flick, primero que sea capaz él de liderar a sus jugadores con el ejemplo, y luego de saber qué pasta, de qué madera están hechos los Lamine Yamal, los Kubacic, los Fermín y los Gavis, que son el corazón de este equipo.
Brilló intensamente en el juego de ida Lamine Yamal, Alex, fue increíble lo que hizo y cómo se echó el equipo al hombro para sacarlo adelante. Hoy, ¿qué tantos cuidados tuvo el Inter? ¿Cómo le funcionó a Inzaghi la fórmula para tratar de contener a Yamal?
Le funcionó bien en la primera parte a ratos. A Lamine Yamal es imposible tenerlo un partido entero neutralizado. O lo puedes hacer, pero a costa de dejar a 3 jugadores libres en el otro costado. Le preparó un marcaje que a mí me sorprendió, porque volvió a insistir con Di Marco, que es el lateral más ofensivo de los que tiene por el costado izquierdo. Y Bastoni, además, se iba mucho a buscar a Dani Olmo cuando Dani Olmo venía a recibir la pelota. Entonces, lo que hizo Simone Inzaghi es insistir en la figura de Mkhitaryan, el interior de ese costado, para intentar buscar tareas de 2-1, pero a Lamine Yamal no lo puedes dejar solo. Fíjate que aún con esa marca un poquito más especial, Lamine ha estado hoy estratosférico, insisto, desde la primera jugada, porque el balón que pone al segundo palo era para que allí un delantero centro solo tuviera que empujarla. Ha hecho una eliminatoria brutal con solo 17 años. Lo que pasa es que ha tenido la mala suerte que se ha encontrado con Jan Sommer también.
En el otro emparejamiento, ventaja mínima del París. ¿Cómo te imaginas el partido de vuelta de mañana frente al Arsenal?
Depende mucho de lo que quiera Arteta, porque si fuera un Barça-PSG, por ejemplo, ya te diría que estaríamos ante un escenario muy parecido al de este. Partido divertidísimo y partido de mucho intercambio de golpes. Pero depende más de cuánto quiera arriesgar a Arteta, sobre todo de inicio. El Paris Saint-Germain ya sabemos que no regula. El Paris Saint-Germain va a hacer su juego y va a atacar y va a intentar conseguir más goles, porque es la única manera que tienen de jugar. No saben conservar la pelota, no saben escondértela, solo saben ir hacia adelante. Y eso a mí como espectador ya yo lo agradezco. El tema es el Arsenal. ¿Cuánto quiere arriesgar Arteta teniendo en cuenta que solo es un gol de diferencia, que Donnarumma, por ejemplo, es muy poco fiable en las jugadas a balón parado y que el balón parado además es una de las fortalezas del Arsenal, no solamente con Declan Rice en las faltas directas como vimos contra el Madrid, sino sobre todo en los saques de esquina, que es donde más flaquea Donnarumma? Entonces yo me imagino un partido en el que PSG va a salir a imponer condiciones porque no sabe jugar a otra cosa, y que el Arsenal, a pesar de ir por debajo, no va a tener prisa, no se van a volver locos y van a intentar no encajar el segundo gol en la eliminatoria y esperar su momento, que llegue en alguna jugada aislada, en algún contragolpe o lo que os digo, en una jugada balón parado.
La víspera de la vuelta de la otra semifinal, te pregunto, Alex, ¿el Inter es mejor que el Arsenal y el París?
El Inter es más completo, el Inter tiene más experiencia porque hace dos temporadas ya jugaron la final de Champions ante el Manchester City. El Inter es un equipo que viene trabajando juntos los últimos 5 años y que tiene un entrenador maravilloso como Simone Inzaghi, y que prácticamente, exceptuando a Onana, y es un upgrade tener a Jan Sommer bajo palos, y Marcus Thuram por Edin Dzeko, es prácticamente el mismo equipo que jugó la final de la Champions. Y eso yo creo que les da un puntito de ventaja respecto a cualquiera de los dos.
Correcto, Alex. Muchas gracias por tus brillantes aportaciones del día de hoy.
Gracias a vosotros por invitarme. Un abrazo.
Que te vaya muy bien.
Solamente diría que fue gratísimo ver los dos partidos. Son de esas series que jamás olvidaremos. Le vayas al Barça, le vayas al Inter, o no le vayas a ninguno de los dos, son este tipo de partidos los que crean afición por el fútbol. Mi reconocimiento para Pedri, juegazo sí, el que se marcó. No nada más por lo que genera, por lo que aporta para la elaboración del juego ofensivo en medio campo del Barcelona, también por lo que recupera. Uno de los mejores recuperadores de la Liga Española es precisamente Pedri. Jugadorazo. Olmo, desconectado la primera mitad, otro muy distinto en la segunda. Avanza el Inter, pero tampoco perdamos de vista cómo estaban las cosas con el Barcelona el verano. Era un equipo con problemas económicos, que no se esperaba que estuviera como puntero y semifinalista de Champions a estas alturas. Lo termina logrando, se queda corto, es cierto, pero ahora lo más importante es lo que le preguntaba John a Alex, que no se le caiga también el tinglado de la Liga,
claro,
porque viene el Madrid y se va a salir a morir el Real Madrid el fin de semana para capturar el último trofeo que le queda vivo al equipo blanco.
Jesús Bernal tiene información sobre el posible nuevo técnico del Guadalajara. Jesús, gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto, compañero? Saludos, buena tarde. Chivas continúa en esta negociación con Domènec Torrent para convertirlo en el nuevo técnico del equipo del Guadalajara. Ya la directiva tiene planeado que, si todo sale bien y marcha como está establecido, sea por ahí del 18-19 de mayo, cuando pueda arribar a la Perla Tapatía, para luego entonces recibir al equipo el día 21. Sin embargo, en este momento todavía no está cerrada la situación. Siguen ahí los temas y las negociaciones. También me decían en Chivas que no tienen la prisa de quererlo cerrar ya el día de mañana, porque entienden que van bien y que además pues quedan alrededor todavía de 10-12 días para poder concretar la llegada del técnico ibérico al Guadalajara, Beto.
Jesús, a mí me cuentan que nadie quiere soltar la sopa, que ahora sí lo tienen bien, bien cuidadito, que nadie sepa quién es el próximo técnico, que no le están contando a nadie.
Sí, la verdad es que hay mucho hermetismo alrededor y uno pues, luego tiene que estar preguntando y buscando por otros lados y del entorno del técnico y del entorno de Chivas, tratando de corroborar. La verdad es que, o sea, sí, el tema... A ver, no está sencillo, pero lo que yo sí tengo conocimiento es que Torrent es el que les gusta y el que está encabezando, digamos, este momento para ser el entrenador. Con él ya están negociando. Ahí sí, los detalles y demás, evidentemente no los tengo por este hermetismo que justamente comentas, pero sí hay mucho sigilo con respecto al tema del entrenador.
Gracias, Jesús, por la información.
Saludos, buena tarde.
Solo un pequeño ejercicio. ¿Qué jugador del Guadalajara creen ustedes que podría reforzar eventualmente al América o al Pachuca?
No, al América ninguno.
¿Alvarado? Al América ninguno por las razones de la rivalidad.
Por obvio razón.
¿Alvarado?
Pues es que tienes ahí también que congeniar la parte de selección nacional. O sea, ¿con qué se va a quedar Javier Aguirre?
Es lo que decía Baños
no,
ayer.
No perdamos de vista eso. O sea, está la selección nacional, está la Copa Oro. De por sí ya anda complicada, por ejemplo, la cuestión para Aguirre en la portería. No cuentas con Carlos Moreno, no cuentas con Malagón en caso de que vaya el América. Y entonces, ¿con quiénes te quedas, no? ¿Vas a tener que poner a Ochoa otra vez? Eso también creo que tiene que entrar como parte.
Ochoa va a jugar,
aunque Santiago nos dijo que si hay un pleito y no te pones de acuerdo, FIFA determinó que el Mundial de Clubes tiene prioridad sobre la Copa Oro. Es decir, vamos a pensar que Raúl Jiménez.
Sí, bueno, sí.
FIFA ya dijo, bien, no, pero vamos a decir que Raúl Jiménez le dice a su equipo. Pues
no le estoy
escoge,
tirando al mensajero, no, le estoy tirando.
No, tú escoges, ¿no?
Al otro.
Y depende quién se da, ¿no?
NBA, John, para terminar.
Sí, y también iba a decir que Santos, Aleko Irarragorri está entrevistando un español y un sudamericano. Oye, para tener un nuevo técnico.
Habría que lo dices. ¿Lo despidieron o renunció el Tano?
Yo le pregunté ayer a Alejandro Irarragorri y me dijo, ¿lo despedimos?
Ajá, ok.
El sí, hecho pues, de que tenía 7 puntos y no quiso asimilar los 7 puntos, tomamos la decisión de despedirlo.
Perdió 13, 14 juegos.
Y me dijo, ¿no? Alejandro, pues nos hubiera encantado que hubiera renunciado, nos hubiera salido más barato, ¿no? Pero no, lo despidieron.
No conozco entrenador que renuncie. Exacto. Pues, no conozco. No,
a ver, hoy juega en unos minutos más Cleveland Indiana Pacers. Indiana ganó el primero de la serie a las 5 de la tarde. Luego comienza la serie fabulosa de los Warriors y los Timberwolves a las 19:30. A través de Disney Plus pueden seguir estos dos partidos. Indiana, Cleveland, Golden State, Minnesota. Y con su permiso, Beto, estoy muy feliz porque en 2 semanas regresa la LPGA a México, como en las épocas de Loreno Ochoa.
Oye, bien.
Y haremos el gran esfuerzo de ir a la cobertura de ESPN Radio Fórmula Sports Center enfocados. La estaba pensando, dije, voy o no voy, Mayacoba.
Ah, bueno.
Entonces.
Sí, como que no se te antoja mucho, ¿no?
Pero ¿cuándo, pues, es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? Dame razón.
Del 19 al 26 de mayo. Ahora es el torneo que el anfitrión es Gaby López, pero Mayacoba ha tenido PGA Tour, ha tenido LIV y ahora tendrá el LPGA. Entonces, salvo que me lo permita nuestro productor Vicente Navarro, pues esa semana
dice que no, Vicente.
Estaremos en Quintana Roo en la cobertura de la LPGA en México, que me da mucho gusto porque desde que Lorena se retiró ya no había tantos torneos de la LPGA como en su momento fue en Bosque Real, en Morelia, en el Club de Golf México, y regresa Mayacoba, Betito.
Correcto.
Ahí mandaré fotos.
Excelente. Oye, Ciro, por último, Torrent no tuvo un buen segundo torneo allá en Tierra Tunera. ¿Te suena como un técnico que pueda funcionar en este momento en el Guadalajara?
Pues depende de que él esté dispuesto, de que él quiera. Yo no lo vi muy, no quiero decir que muy entregado, pero siento que en el segundo torneo con el San Luis, como que se esfumaron las soluciones,
sí,
y terminó el equipo viniéndose abajo, ¿no? Por completo.
Esas sensaciones buenas y ese buen fútbol del San Luis y lo competitivo del San Luis desapareció por completo. Se fue Ricachá a Monterrey, por ejemplo, que me parece que es una baja, Ricardo Chávez, importante para San Luis, pero Torrent no me parece que estuviera tan perfilado a ser el técnico de Chivas después de lo que ocurrió con San Luis en el torneo anterior. Gracias, John, Ciro, Vicente. Gracias. Roger, buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Martes de Chilpachola.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.